En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Raro esto de empezar a las 12, es como volver atrás en el tiempo. Bueno, buenas noches, gracias por regalarnos vuestro tiempo, por estar ahí en este primer día repleto ya de fútbol mundial. Nos quedan ya solo dos días para debutar contra Costa Rica el miércoles a las 5 de la tarde. Y en unos minutos se pasa por aquí el 10 de la selección española, que bien puede ser titular en el debut. A ver qué es lo que decide Luis Enrique. Enseguida escucháis la charla que hemos tenido con Marco Asensio en este Radio Estadio Noche. Antes ya tenemos dos grupos, ocho selecciones que han jugado ya su primer partido en este campeonato del mundo que se ha comprado Qatar. En el grupo A dominan Ecuador y Países Bajos. La selección de Van Gaal ha ganado esta tarde de aquella manera, pero bueno, ha ganado 2-0 a Senegal. Buen partido de Frenkie de Jong, aunque no ha marcado, eso es verdad. Y Ecuador tiene 3 puntos, que ganó ayer a Qatar. Países Bajos tiene otros 3 puntos. Qatar y Senegal tienen 0. Así está el grupo A. Y se han jugado los dos partidos también del grupo B. Ojo con Inglaterra, que ha empezado con fuerza. Primera goleada de este campeonato del mundo. 6-2 le han metido los ingleses a Irán. Han pasado, más allá de lo deportivo y de la goleada, han pasado muchas cosas en este encuentro. Y todas al principio, casi todas al principio. Primero, el brazalete que finalmente no ha aportado Harry Kane, ese brazalete arcoíris, por la amenaza de la FIFA a las diferentes selecciones que tenían pensado hacerlo, la amenaza de que los jugadores fueran sancionados con tarjeta amarilla antes de empezar el partido si portaban ese brazalete. Al final las selecciones que lo iban a hacer se han echado para atrás ante esas amenazas de la FIFA. Y luego está lo de la selección de Irán, que creo que es una de las imágenes, ya sé que llevamos solo dos días, pero creo que va a quedar como una de las grandes imágenes y uno de los grandes momentos de este campeonato del mundo. La selección de Irán, que no ha cantado su himno al comienzo del partido, ni ha celebrado los goles como protesta por la situación de represión que están viviendo en el país. Puede parecer un acto menor, pero no lo es, ni mucho menos. Y veremos a ver. Ojalá que no. Veremos a ver si esto tiene consecuencias. Que el Mundial en algún momento acabará y esta gente tiene que volver a sus casas y a su país. Es una situación muy complicada, pero es lo que han decidido hoy los jugadores y su entrenador, Carlos Queiroz, no cantar su himno. Ha habido pitos desde la grada de algunos aficionados por eso. Bueno, en fin, una situación complicada, pero ha sido uno de los momentos y una de las imágenes que de momento nos deja este campeonato del mundo. Y en el otro partido de este grupo, Estados Unidos ha empatado a 1 esta noche con Gales. Ha marcado Bale de penalti para los galeses, penalti que ha provocado él mismo. No es que haya hecho un gran partido, la verdad, pero ha salvado a su selección, que mira que Gales es difícil de tumbar, pero muy difícil de tumbar. Inglaterra 3 puntos, Gales y Estados Unidos suman 1, Irán se queda con ninguno. Mañana, además de ser la previa de nuestro debut, mañana escucharemos a Luis Enrique y a nuestro capitán, a Sergio Busquets. Ojo al menú, ojo al menú de mañana. Empieza el Mundial para el Grupo C a las 11 de la mañana, Argentina a Arabia Saudí. Luego escuchamos qué ha dicho el líder de Argentina, Leo Messi. Y a las 5 de la tarde, México-Polonia. Y también debutan los equipos del grupo D. A las 2 de la tarde, Dinamarca-Túnez. Y a las 8 de la noche, debut de la actual campeona del mundo, juega Francia contra Australia. Antes de nada y de hablar de muchas cosas, de todo lo que ha pasado hoy, de todo lo que está ocurriendo en este Mundial, quiero que escuchéis al protagonista que se pasa hoy por este Radio Estadio Noche, a dos días del debut. Hemos charlado con Marco Asensio, con el día de la selección, y quiero que Fernando Burgos nos sitúe cómo estamos, cómo ha ido el día, cómo van los catarros. Hola Fernando, abrimos el módulo Doha, buenas noches.
Muy buenas noches, Aitor. Vamos bien, tenemos un enemigo inesperado que estaba escondido detrás de una duna, detrás de una palmera, detrás de un camello, y ha aparecido en la Universidad de Qatar para darle una ración de amigdalitis el otro día a Morata y hoy un resfriado a Dani Carvajal. Ese enemigo se llama aire acondicionado.
Era de esperar.
Era de esperar. Nosotros de momento aguantamos bien, pero en la selección ya hay dos que se van a recuperar, porque Morata está recuperado. Carvajal se espera que mañana a las 6 de la tarde en la Universidad de Qatar pueda entrenar con sus compañeros, porque mañana se cambia el timing. A las 2, hora de aquí, 12, hora española, van a hablar en el IBC, en el centro de prensa donde se realizan todas las ruedas de prensa previas. Ya no se va a los estadios ni se pisa el césped antes del el día antes del partido, pues allí van a hablar Luis Enrique y Busquets, lo que provoca que haya un corrimiento de acontecimientos, y por la tarde, a partir de las 6:04 en España, ya de noche, se haga el último entrenamiento antes del debut frente a Costa Rica, sin Guillamón, que me imagino se sentará en el banquillo, porque se pueden sentar los 15 que no sean titulares, pero que no va a participar. La intención es que pueda estar recuperado 4 días después para el segundo partido frente a Alemania. Vamos a ver si lo puede conseguir, y con expectación por ver el primer 11 titular que ponga el streamer, o mejor dicho, el seleccionador, porque aquí sí que se pone la corbata, no suele ser de corbata, el traje de seleccionador, para impregnar a la selección de su carácter y sobre todo para acertar en los 11 que van a jugar. Y creo, sí, modestamente creo, no sé si de falso 9 o en una banda, Marco Asensio, nuestro protagonista, va a ser titular.
El 10 de la selección española, Marco Asensio. Dadme 2 minutos y escucháis la charla que hemos mantenido. Teníamos ganas de charlar con él en este Radio Estadio Noche de Onda Cero.
En Radio Estadio Noche, Mundial 2022, Aitor Gómez.
Hola Marco, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, cómo estás? ¿Yo bien y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
El 10 de la selección española en este Mundial. Oye, ¿por qué el 10?
Es un número que siempre me ha gustado mucho de pequeño y bueno, es el número que he elegido y me gusta mucho, la verdad.
¿Esto a Modric se lo has contado también?
Sí. Modric es un poco más veterano que yo, entonces le toca a él elegir.
Vale, vale. Oye, tú estás bien, ¿no? Tú te has librado del resfriado de momento, o sea, no, los aires acondicionados de momento te han dejado tranquilo.
Sí, bueno, la verdad que hay mucho cambio de temperatura entre el calor que hace fuera, dentro en la... En la residencia donde estamos sí que es verdad que los aires están fuertes, pero bueno, yo creo que son los primeros días a acostumbrarse y yo creo que ya casi todo el equipo estamos en perfectas condiciones.
Bueno, bueno, me alegro. Oye, Marco, han pasado tantas cosas, bueno, ya no te digo en los últimos meses, pero en los últimos días han pasado tantas cosas, por ir preguntándote por partes. Entiendo que lo peor que os ha ocurrido los últimos días ha sido lo de Gallá, tener que despedir a un compañero en estas circunstancias. Fue complicado, sobre todo vosotros, que si te pones en su piel, tiene que ser muy jodido.
Sí, la verdad que sí. Siempre que un compañero pues se tiene que marchar por lesión, pues yo creo que a todo el equipo nos fastidia. Sobre todo, pues eso, es un mundial, que es cada 4 años. Bueno, es una situación complicada, pero las lesiones a veces vienen de esa manera y el míster pues tiene que tomar ese tipo de decisiones.
¿Se fue enfadado José Luis?
Bueno, yo le noté pues triste, triste obviamente, porque además fue una jugada muy, muy tonta, muy fortuita, entonces bueno, como nunca se sabe cuándo pueden venir las lesiones, le tocó a él, seguro que aprenderá de esta experiencia, saldrá mucho más fuerte y seguro que aún tiene muchos años para demostrar todo lo que tiene dentro y poder estar en el próximo Mundial, seguro.
Nos pasó a nosotros, le ha pasado a Francia también, con tu compañero de equipo, Benzema. ¿Has hablado con Karim?
Sí, le envié un mensaje y sí, es que al final, como en el caso de José, que bueno, es un Mundial, es muy importante para todos los jugadores, poder representar a tu país, pero cuando no se está en condiciones y aparecen este tipo de lesiones, pues solo queda intentar recuperarse, llevarlo de la mejor manera y no queda otra.
Bueno, estas son las cosas malas que han pasado en los últimos días. Las cosas diferentes. Dime, si te preguntan una cosa así facilita, ¿me dices la verdad? ¿Me lo prometes?
No suelo mentir, así que sí, seguro que
vale.
Sí.
Dime una cosa, antes de esta concentración, cuando veníais a la selección, ¿estabais pendientes de verdad de lo que de las ruedas de prensa, de las ruedas de prensa del seleccionador, o os daban un poco más igual?
Bueno, yo creo que Luis Enrique sí que es verdad que siempre crea más expectación y es algo también que lo hace a veces divertido, entonces pues sí, yo creo que os deja más titulares a vosotros también, ¿no?
Eso en las ruedas de prensa, claro, es que digo, las ruedas de prensa no sé si estabais muy pendientes o no, digo, pero claro, ahora del streamer está pendiente todo Cristo.
Sí, sí, la verdad que está teniendo ahí bastante tirón. Además, creo que es por una causa benéfica también, ¿no? Si no he leído
sí,
mal.
Sí, sí.
Pues entonces, sí, sí. Pues bueno, mira, pues más importante aún, mejor.
Oye, no, ¿y no os habéis animado ninguno a escribirle por el chat y a preguntarle algo ahí en directo?
No, aún no, aún no. Aún no, no. Bueno, no sé si lo leerá, porque debe tener mucha gente ahí en el streaming. Pero bueno, seguro que en el paso de los días alguno se animará.
Bueno, es que fíjate si se ha animado. Fer, ¿has visto que Ancelotti creo que anunció también que iba a comentar el Mundial por sus redes sociales? Digo, esto está muy de moda ahora.
Y lo está comentando, ¿no? Desde ayer ya empieza a comentar a través de sus redes sociales. Hizo un comentario del partido inaugural de ese Qatar-Ecuador. Bueno, ya sabéis que esto es interactuar. A mí me parece... A ver, gente de fútbol tiene que comentar todas estas historias, ¿no? A mí me parece perfecto, vamos.
Marco, tú no eres streamer, ¿no? Que yo sepa. O de momento no te ha dado por ahí, ¿no?
No. Tuve ahí dos o tres directos cuando estábamos en época COVID en casa, que ahí se puso muy de moda y lo hicimos ahí un par de veces, pero no lo veo para mí, no es algo que se me dé muy bien.
Fíjate que aparte de grandes titulares, alguna cosa sí que aprendemos. Por ejemplo, sabemos que en las barbacoas os dejan tomaros o una cervecita o una copita de vino o agua. ¿Tú eres de las tres, de cuál eres tú?
Yo soy de agua con gas. Me gusta el agua con gas.
Anda.
Pero una copita de vino de vez en cuando también me permito.
Vale. Me parece bien, me parece bien. Fer, oye, ¿cómo, tú que lo tienes cerca, ¿cómo ves al 10 de España?
Pues si te digo, de verdad, exultante. Para mí es... O sea, has llegado aquí a este set que tenemos en la Universidad de Qatar sonriendo. Hombre, a ver, es normal. O sea, si el tío los tres últimos partidos ha sido el mejor de los tres últimos partidos, los dos últimos con el Madrid y el otro día frente a Jordania en Amán, yo creo que, Marco, es para estar feliz, ¿no? El momento de forma en el que llegas.
Sí, estoy contento, estoy a gusto, estoy al 100%, como dices, y con ganas de que empiece también. Tengo muchas ganas de empezar el Mundial, de representar a España y esperemos que mantengamos esta sonrisa muchas semanas más.
Mira, él es una especie de bisagra, ¿no? A sus 26 años, debutó hace 6, lleva 30 partidos. Luego le pregunto lo del golito, porque yo creo que está para meter más goles. Pero es un poco bisagra entre los veteranos de 30 y más y los jovencísimos, que ya son 9, con 22 o menos. ¿Te sientes ahí entre dos aguas, no? ¿Para dónde tiro? ¿Para los de la generación Z o para los millennials? ¿A dónde tiro?
Yo creo que tiro más hacia los veteranos. Que hay compañeros muy jóvenes y sí, como dices, pues estoy ahí un poco entre medias. Llevo ya muchos años, pero sí que es verdad que aún soy joven y he tenido la suerte de poder vivir muchas experiencias con solo 26 años.
Ese golito solo en 30 partidos, perdóname, Aitor. Ese golito solo en 30 partidos, yo creo que tú dices que no he metido más goles yo con la selección, pero ¿cómo es posible?
Sí, al final, pues entre una cosa y otra, no he podido tener esa continuidad tampoco. También aquí estoy sacando la versión más asistente, quizás, y más generosa con mis compañeros. Entonces, bueno, siempre que sea aportar, ojalá pueda marcar muchos goles con la selección, que eso será buena señal.
Marco Asensio, ¿temió no estar en la lista de Luis Enrique para el Mundial?
Bueno, siempre tienes esa incertidumbre, nunca se sabe hasta el final y bueno, siempre tuve esa tensión, pero esa confianza de que si hacía bien las cosas tenía posibilidades de venir a este Mundial.
¿Tienes la sensación, Marco? Es que claro, hablábamos antes de que han pasado muchas cosas en los últimos días. A ti este año creo que has vivido también muchísimas cosas. Hasta llegar a las últimas semanas en las que, oye, yo creo que por méritos propios te has ganado el estar donde estás en el Mundial y el tener el papel que has tenido en el Real Madrid. ¿Tienes también tú esa sensación de que se ha dado un poco todo la vuelta en muy poco tiempo en estos dos últimos meses?
Sí, como dices, hubo una situación pues un poco atípica para mí, un verano bastante movidito, con muchísimos rumores, y bueno, empecé de esa manera la temporada. Al final me lo tomé como un reto, en centrarme en lo que yo puedo controlar, y en eso me centré, en trabajar mucho, en entrenar, en cada oportunidad que tenga aprovecharla. Y así ha sido, y como dices, por méritos propios, pues estoy aquí y bueno, y también pues en mi club he podido rendir a buen nivel.
¿No te fuiste porque no llegó ninguna oferta que te convenciera?
No, eso es mentira.
O sea, que tú no te fuiste porque te querías quedar.
Sí, obviamente Carlo influyó, me mostró su confianza y eso yo creo que es lo más importante para un jugador.
Ahora que me dices lo de Ancelotti, que se me olvidaba preguntarte antes, es que no me deja Luis Enrique, no nos deja preguntaros qué entrenador es mejor. Entonces yo te lo pregunto de otra manera. ¿Con quién dirías, a tomar una cerveza, con quién dirías antes? ¿O una copita de vino, con Ancelotti o con Luis Enrique?
Uf, pregunta complicada, ¿eh? Depende del mood en el que estés.
Es una copa de vino. Yo creo, ¿eh?
Para pasármelo mejor, yo creo que con Luis Enrique, y para que me cuente alguna historia, Carlo.
Es más de vino, Carlo, Marco, mucho más de vino que Luis Enrique. Ya sabes que le encanta, que sabe mucho de vino, Carlo.
¿Y de vino caro?
¿Sí? No lo sabía, sí, no lo sabía.
Sí, y de vino caro, ¿eh?
Pues le diré que me regale una botellita.
Pero vamos, estás tardando, sobre todo por cada gol que metas en el Mundial.
Oye, a todo esto, que estábamos hablando de futuro, de cómo ha ido el verano y todo esto, dime la verdad también. Madre mía, la que se lió en la última concentración, creo que fue de la selección, cuando hablaste un poco y dejaste ahí una puerta, que te preguntaban por el Barcelona y dejaste una puerta abierta. Digo, madre mía, yo pensaba, este muchacho se tiene que levantar por las mañanas, tiene que tener el teléfono de amigos, de, pero ¿qué has dicho? Pero Marco, pero Barcelona, pero... ¿Te pasó?
Sí, porque al final todo el revuelo que se creó y que se formó, o los titulares que la gente leía, realmente no eran la realidad de lo que dije. Entonces, bueno, sé cómo funciona también este mundo, me lo tomo de una manera totalmente distinta antes, ya no me lo tomo personal. Entonces, bueno, yo sé lo que dije, la gente que vio toda la entrevista también, entonces no me preocupa lo que se pueda hablar.
¿Le cierras la puerta al Barça, Marco?
Buena pregunta, ¿eh? Yo, como he dicho, yo cierro la puerta a todos porque estoy en el Real Madrid y estoy feliz ahí. Entonces, bueno, el futuro ya dirá, nadie lo sabe. Y como he dicho, el futuro es algo que es futuro, como la propia palabra lo dice, y yo me centro en el presente, que es lo más importante para mí, que es este Mundial.
Vamos, que después del Mundial decidirás. No sé si en enero, febrero, marzo, abril, pero que decidirás.
Hombre, claro, tendré que tomar una decisión, obviamente. De enero a junio tendré que tomar una decisión. Correcto, aunque no dependa solo de mí, obviamente.
Pero existe, que no sé si hay ya una propuesta, pero que ya en el Madrid te han dicho, oye, que la propuesta de seguir aquí va a existir. O sea, que tú verás, que ya hablaremos.
Sí, puede ser. La verdad que no tengo mucha idea porque tengo órdenes directas de que yo solo me quiero centrar en este Mundial, luego ya se verá, porque para mí lo más importante es lo que va a pasar en este mes, digamos.
Fer, yo sé que esto es muy típico, ¿quieres intentar sacarle alguna cosa por si ganamos el Mundial, que haga, que es el Pino Puente, que nos tiremos en paracaídas con él, yo qué sé, cualquier cosa?
Seguramente hará algo, pero vamos, un tío que ha ganado tres, ¿no? Tres ya Champions.
Sí.
No sé, y lo ha celebrado de forma normal. Hombre, si ganas un Mundial, esta es buena.
A ver.
¿Tú cambiabas el Mundial por las tres Champions?
No, yo lo añadiría a mi palmarés.
Ahí le tienes. Toma respuesta. Ahora besa por otra.
Ahí has estado bien.
Se está bien. ¿Cuál de importante fueron las convocatorias de junio y de septiembre, cuando en el Madrid estabas como estabas, de Luis Enrique diciendo, mira, no estás jugando, tienes pocos minutos, pero tú cada vez que has venido conmigo has rendido? Esas dos convocatorias es lo que te ha traído aquí, porque después de septiembre estuviste 12 partidos seguidos jugando con el Madrid, 12 todos, salías 4 minutos y ningún careto, salías 10 ninguno, te puso de titular y rendiste. ¿Cuál de importante fueron esas dos?
Para mí, más importante fue la de junio, porque como dices, no acabé teniendo mucha continuidad y para mí esos 4 partidos que fueron en junio fueron muy importantes, sobre todo por la confianza que me mostró, porque estaba preparado, acabé la temporada también en forma porque sabía que podía tener esa posibilidad, la tuve y bueno, pues encantado de tener esa oportunidad de volver en septiembre y de poder estar aquí.
Y la última que tengo, pero sí, quiero terminar claro. Luego con un cuestionario que le va a sorprender y que me va a responder. Ya sabes que lo de tirar del carro de hace 4 años dio muchos, corrió muchos ríos de tinta, ¿no?
Como luego, lo de Barcelona, Marcos, igual.
Sí, sí, sí.
2 años después lo aclaraste con De la Morena, me acuerdo, en el transistor. A tus 26 años, con estos galones, yo creo que ahora sí que puedes tirar del carro, no de uno, sino de 4 cuadrigas, ¿no?
Sí, de los que me pongan, de los que me pongan. En esa época me pilló también muy joven. No quería referirme a que no quisiera tirar del carro, sino que en ese momento la situación del equipo, mi situación personal como jugador, pues no dio para eso, pero en ningún caso quise decir que no quería tirar del carro, pero bueno, como he dicho antes, hay muchas formas de interpretarlo, de verlo. Eso ya es pasado, he aprendido muchísimo de aquello por todo el revuelo, como dices, que se formó. Entonces, para todo lo que venga, lo importante es el presente, ni el futuro ni el pasado. Entonces, preparado para todo lo que me pongan por delante.
Antes del test de Fernando y dejarte tranquilo, Marco, sí. Quiero aprovechar para preguntarte ahora que estás en un muy buen momento, que estás en un mundial con la selección española y ojalá que lo ganes. Quiero preguntarte, porque a muchos compañeros se les pregunta también por las críticas, y yo ahora que estás en un buen momento quiero preguntarte también si a ti te llega y si te duele cuando, por ejemplo, yo qué sé, pues en redes sociales o tal, no sé qué, la gente dice, joder, Marco Ausencio, no sé qué, todo esto, porque me interesa saber sobre todo cómo lo llevas o cómo qué le dirías a esa gente que te dice eso desde la tranquilidad de su casa, claro.
Pues lo llevo bien, porque, a ver, sí que hay gente que a veces critica, a veces, a ver, hay partidos que... Incluso cuando he metido 3 goles me han criticado, entonces yo me fijo sobre todo o me centro en las críticas que me hace la gente que sabe de fútbol, en la gente en la que confío. Obviamente hay muchas personas que hablan, más en las redes sociales, con tantas cuentas que son falsas, que se esconden detrás de ellas. Entonces, bueno, lo llevo bien, forma parte de nuestro trabajo. Cuando una persona se expone a eso es porque le están yendo bien las cosas, entonces, pues bueno, cuando vengan mal dadas, intentar aguantar, centrarse. Yo personalmente me he centrado en mi trabajo, en tener mi propio criterio también, que eso es muy importante. Cuando tú estás satisfecho de dar el 100%, de haberlo intentado al menos, para mí eso es lo que más me llena, independientemente de lo que... de la aprobación de las personas o de la gente de fuera.
Fer, ¿nos da tiempo?
Yo creo que sí, rápido, ¿eh?
Venga.
A ver,
venga.
¿Cuánto conoces a los 25 que te rodean?
Bueno.
El intelectual, el que más lee.
¿Tú te sabes la respuesta?
No.
Ah, vale.
No,
yo me lo invento.
Pues
a lo mejor si respondo,
no,
vale.
No.
La voy a liar aquí.
Vamos a hacerlo con todos los que aparezcan por aquí, a ver en cuántos coincidís o no. El que más lee.
El que más pinta tiene de leer es Eric García.
El más bromista.
Está fácil. ¿Sí? Pues...
Yo diría Jordi, por ejemplo, Jordi Alba.
Sí, yo también iba a decir Jordi, sí.
No despistas tú.
Jordi, sí.
El de la música.
Uf. El de la música. Nico Williams, que le gusta bailar ahí, que de vez en cuando le veo ahí bailando en el vestuario, pasándoselo bien.
El despistado. Está fácil.
Gaby.
¿Ah, sí? Morata, ¿no? No, no.
No, yo creo que más Gaby.
El que llega siempre tarde.
Laporte, creo.
El mejor al FIFA.
Ahí he perdido yo ya. Antes era yo, pero ya no me da para jugar a la Play. Entonces, ¿a quién he visto por ahí? Nada más llegar vi a Valde jugar, entonces Valde.
¿El peor?
Uf.
Carva.
¿Quién es el más? No, Busquets. Que no,
sí. que no sabe cómo se entiende.
El más coqueto.
El más coqueto, Marco Llorente.
Marcos.
Claro. De manual.
El gruñón.
Morata.
O sea, el vinagre como Modri, ¿no?
Sí.
El comilón.
El comilón.
El que ves y dice, joder, ha cogido 3 platos.
Uf, César Azpilicueta, vaya animal, tú.
¿Y el dormilón?
el dormilón... Uf... ¿Pedri?
Y la última. ¿El mejor jugador que consideras con, de talento en esta selección?
De talento.
No vale decir yo, que podría ser, ¿eh?
Talentoso...
Es que hay mucho y bueno donde elegir, ¿no?
Sí, a ver, te diría Busquets.
Bueno, está bien.
Sí, Busquets.
Vale, sí, sí.
Te pongo un 8. Te pongo un 8.
Mira, pues yo añado la última, pero esta la contesto yo. Y el fenómeno de esta selección, o uno de los fenómenos de esta selección, el número 10, Marco Asensio. Marco, teníamos muchas ganas de charlar contigo. Muchísimas gracias por este rato. Y espero que repitamos la conversación cuando ya tengas la Copa del Mundo levantada y estés muy, muy feliz. Un abrazo enorme, cuídate mucho.
Ojalá que sí. Muchas gracias por el trato. Un abrazo.
En Radio Estadio Noche, Mundial 2022. Aitor Gómez.
12 y 34 en la península, en este país nuestro llamado España, hora menos en Canarias, 11 y 34, y las 2 y 34 de la madrugada en Doha, en Qatar. Esta era la charla que teníamos con el 10 de la selección, con Marco Asensio. Ahora cierro el módulo España allí en Doha. Antes aprovecho para incorporar a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Chip, que está por ahí. Hola, Alexis.
Pura vida, Aitor, ¿cómo estamos?
Se va a salir con Costa Rica, a ver si te vas a equivocar.
Sí, ahí está. Es capaz. Me estoy mimetizando.
Ten cuidado.
Soy el caballo de Troya.
Está nuestro porterazo.
Una vez esté dentro, la liaré.
Está nuestro porterazo por ahí. Esteban, hola, Esteban, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Ricardo Sierra también por ahí. Hola, Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Edu Pidal, que lo tengo por aquí. Hola, Edu, buenas
noches. Muy buenas.
Fer, en la distancia, tú lo tenías delante, lo decías durante la charla. Con la montaña rusa que ha tenido este año, yo he notado a este muchacho muy feliz, ¿eh? En un momento muy feliz ahora.
Pues mira, de UCLA, de Los Ángeles a finales de julio, hasta aquí no solo hay dos continentes y un océano, hay una montaña de sensaciones y hete aquí que el chaval que estaba defenestrado en septiembre llega a este mundial en plenitud física, técnica, mental, de confianza brutal. Yo creo que ahora mismo es uno de los, es que no sé quién sería los otros dos, más en forma de estos 26 convocados por Luis Enrique, y todo lo que no sea su titularidad el próximo miércoles frente a Costa Rica, a mí me parecería no ya una injusticia, sino un bombazo, porque creo que Asensio está para ser titular, y es verdad que la vida cambia muy rápida, pero él se lo ha trabajado. Es que no le puso nunca una mala cara a Carlo Ancelotti cuando jugaba 10, 12, 6, 7, 8, 9 minutos, y ahora pues está ante su segundo Mundial, 4 años y medio más tarde. No es el mismo Marco Asensio de 2018, donde no era tan protagonista como puede ser en este Mundial, claro.
¿Cómo se nota a algunos futbolistas, cómo se le nota el paso del tiempo? No digo físicamente, digo de cabeza, que le escuchas hace, pues eso, 4 años o 5 años y les escuchas ahora y no es lo mismo. Pero bueno, a los futbolistas y a cualquiera que nos coja hace 4, pues claro, al final el tiempo pasa. Y le veo para ser importante en este Mundial, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y más habiéndole escuchado ahora y viendo cómo está de feliz y de contento. No sé si era titular o no, pero bueno. Feliz y radiante, Marco Asensio. A ver si mañana Luis Enrique nos da alguna que otra pista. Luis Enrique y el capitán, ¿no? ¿Me decías
sí.
antes?
Sí, y Sergio Busquets. No creo que dé ninguna pista. Lo que pasa es que yo creo que Luis Enrique está pergeñando algo que nos puede sorprender. Me da la impresión. Algo tiene por ahí, pero vamos a ver. Balde, Rodríguez central. Uf, hay cositas. Medio campo no creo que tampoco.
No tiene que sorprender mucho, ¿eh? Si lo que va a tener atrás son 5 y 2 por delante la defensa. Y va a ser lo de siempre.
Sí, lo sabe, pero a él más que Costa Rica le preocupa...
Picar piedra y no perder un balón. Porque estos tienen dos tíos muy rápidos arriba. Me recuerda al partido de la República Checa, acuérdate el de Praga, que era tocar, perdimos 2 balones, nos pillaron con los 2 centrales en el centro del campo y no hubo nada que hacer. Y va a ser así, el partido va a ser eso. O sea que no sé qué es lo que querrá innovar Luis Enrique, como no sea retrasar más la defensa para evitar eso, no...
A mí, mi sorpresa me parecería que jugara Rodri de central.
Pues sí, jugar con Rodri y con Busquets.
No, con Rodri y con Laporte.
Ah, de central, dice.
De central, sí.
Bueno,
Bueno. Es una de las variantes.
Hombre, pero si dice Alexis que los dos de arriba, estos costarricenses, son rápidos, lo bueno, normal es que meta...
Bueno, aún no lo conocéis, es Joel Campbell. Sí, sí. Joel Campbell es rapidísimo. Muy y ahora tienen un chaval de 19 años, que es Jewison Bennett, que acaba de debutar en la selección y que también es un...
Van a jugar los dos.
Yo no sé si va a jugar Bennett. Joel Campbell, seguro.
A Asensio, Ricardo, portero, Edu, Alexis, ¿le veis como titular?
Yo sí.
Yo sí, yo también le veo como titular. Además, yo creo que Luis Enrique es inteligente y sabe aprovechar los estados de forma de cada jugador, ¿no? Y lo que estáis hablando, cuando estaba diciendo Aitor lo de la felicidad que transmite y la que decía también Fernando de Marco Asensio, estaba viendo un clip, un tuit que habéis colgado y donde estaba con ese test de Fernando Burgos, y es que no hay un momento, no hay un solo fotograma en que no se le vea sonriendo, ¿no? Y yo creo que Marco Asensio es de ese tipo de jugadores que lo anímico, su percepción mental de cómo se encuentra, le ayuda mucho a la hora de poder desarrollar su juego, y ahora mismo se le ve pletórico anímicamente, y eso evidentemente al final yo creo que se retroalimenta, ¿no? Eso le da más seguridad, y a la vez de que consigue cada vez más seguridad, porque talento tiene y siempre ha tenido, y cuando tiene esa confianza, que yo creo que ha sido clave cuando lo ha dicho también esas palabras de esa confianza que le dio Luis Enrique, se crece, ¿no? Y yo creo que debe aprovechar el momento, y precisamente como decía Alexis, ¿no? Ante una defensa cerrada, bueno, pues si tienes un jugador que te pueda combinar por dentro, por ejemplo, no sé exactamente por qué va a apostar, pero con el talento de Pedri, con el talento de Marco Asensio para encontrar pasillos interiores, y finalmente puede jugar Morata como 9 de principal referencia. No sé, creo que es una solución alternativa precisamente para desatascar un partido que sabes que se te va a atascar de inicio, ¿no? Y yo creo que debería ser titular Marco Asensio.
Yo lo primero que apunté cuando escuché a Morata, y fíjate, luego habló Fernando y coincidía, era la palabra contento y energía. Porque eso a mí en un futbolista, que el talento lo tiene, pero que muchas veces para sacarlo necesitas estar... eufórico y como lo está ahora Marco Asensio, yo llamo a estos futbolistas los sastres, ¿no? Porque son los que llevan la aguja entre medio campo y para finalizar. Y además, el que se juega el Mundial en esta época del año, una de las pocas cosas buenas que tiene es que hay futbolistas que están en un gran momento de forma y no han hecho el inventario de la temporada, de ellos, ni individual ni colectiva. Por lo tanto, no hay nada que reprocharse, no han perdido ningún título todavía y ellos están por ganar. Y yo, Marco Asensio, un jugador que normalmente es con palabras cuando está enfadado, ver que con respuestas largas, con una sonrisa siempre en la boca, me da a pensar que se encuentra bien, y las posibilidades de España para ganar, pues están en Busquets también, pero sobre todo está en el talento pues que pueda tener él, Ansu Fati, jugadores que son distintos y desequilibrantes.
La sensación desde España es que el buen rollo es general en el grupo, o sea, que todos transmiten buen rollo, desde el entrenador a los jugadores, el grupo, la gente de alrededor, la sensación es que hay buen rollo. A mí me... no sé, me teletransporta a los mejores momentos de la selección española, no hace tantos años. No ha habido cosas raras, ni en... no sé.
Está todo muy tranquilo.
Sí, escucho a los jugadores y todo, sí, me dan...
Que el miércoles siga, que el jueves...
Y las pequeñas cosas raras que han podido surgir se han desdramatizado. Quiero decir, pues no lo sé, en un momento dado, no digo que tuviera que haber sido una especie de incendio o algo, lo de la faceta de streamer de Luis Enrique, ¿no? Pero todos lo han tomado con gracia, con naturalidad, quiero decir, como asumiéndolo perfectamente, y repito, simplemente un detalle, ¿no? Pero da la sensación, incluso, por ejemplo, lo de Gallá, que podía haber encendido de alguna manera, decir, oye, bueno, pues que se marcha un compañero... Todo ha sido solidaridad con él, comprensión dentro del grupo. Quiero decir, cualquier pequeño atisbo, repito, y ni siquiera con que se haya encendido una cerilla, ¿no? Ni de llama ni de nada, ¿no? Cualquier cosa que haya podido afectar internamente, creo que se ha tratado con absoluta naturalidad y asumido por todo el grupo, ¿no?
Fer, pues nada, mañana escuchamos al seleccionador y al capitán. ¿Algo más desde el módulo España?
No.
Que me ha gustado ya lo del módulo España, ya se me va a quedar hasta el día, sí, hasta el día 18.
No, no está mal este módulo. No, mañana escuchamos a Busquets, al 5 de España y al seleccionador, que me imagino que estará menos relajado que los streamers estos, o como se llame. Y bueno, vamos a ver si nos cuenta cosas que no ha contado en lo que tanto le gusta ahora, que para eso estamos. A ver qué nos cuenta.
Hoy no ha hecho directo, ¿no?
No, hoy no tocaba. Hoy no tocaba.
¿Mañana sí o qué?
No, mañana sí.
¿Y en el postpartido no?
No, el postpartido.
Yo si hubiera hecho directo hoy, aunque no, seguramente no hubiera contestado a esta pregunta, ¿no? Pero va a ser titular Valde frente a Costa Rica, porque además Luis Enrique es muy de hacer estas cosas. A veces ha pasado que algún jugador seleccionado en una convocatoria llama a otro y directamente le coloca como titular. Sí, por eso. Yo no descartaría que Valde fuera titular contra Costa Rica.
que esto también lo hizo Del Bosque con Michu, acuérdate.
Sí,
¿sí? Lo hizo, que no es el único que lo hace, que también lo hace todo el mundo, Luis Aragonés y Lopetegui, que sí, que Del Bosque se llevó un día a Michu ahí a las Rozas, le vio dos entrenamientos y jugó en Mallorca.
No, pero fue por una lesión, ¿eh?
¿De quién?
De Villa, creo que fue.
No, no, ya, pero ya es por la lesión de Diego Costa, sí, pero sí, vamos, que le puso...
De casa al césped y a jugar.
Exacto. Sí,
sí, sí, eso es, eso. Sí, creo que lo hizo también con Monreal una vez, que no estaba en una convocatoria. Le llamó y le colocó como titular.
Sí, tiramos del hilo, como sí. salen cosas.
Otro fumo cinco veces y nos dejaron caer en la banda. Mucho, no nos dejaron más.
O sea que... Querido Fer, un abrazo muy grande, mañana hablamos.
Por cierto, nunca me concedió una entrevista Esteban en esas cinco veces.
Que hay rencillas. ¿Cómo? Del pasado.
No, peor. No, no estaba solicitado yo.
Este grande jugador era mala gente y mala persona.
Sí,
sí, sí. Sí.
Como la mayoría. Sí,
no atendía a nadie, Era...
Un borde, por lo que es ahora, un borde.
Como Luis Enrique, igualito.
Un abrazo, Fer, hasta mañana.
Otro para todos.
Adiós,
hasta ahora. Adiós, Esteban.
Chao. En Radio Estadio Noche, Mundial 2022. Aitor Gómez. Mundial de Qatar 2022 en Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.
Llevamos solo dos días de Mundial. Ayer solo un partido, hoy tres. Mañana ya empiezan las jornadas de cuatro partidos. Ojo cómo viene lo de mañana, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Que estás...?
No.
Ah, pensé que quería...
No, voy a decir que no. Decir que Esteban era majísimo el jugador. Yo recuerdo que viniendo con la Almería atendía en Gijón antes de entrar al hotel y todo.
Es
Gijón,
Es buena gente. Incluso en Gijón hablaba, incluso en Gijón.
No sería contigo o lo demás, ¿no?
Que digo que a partir de mañana ya tenemos
aquí Burgos comentando
que
le trató fatal.
Cuatro partidos todos los días. Han estado pateándose los campos de Qatar hoy, contándole a la gente del Radio Estadio y de Onda Cero todo lo que pasaba en el Mundial. Alfredo Martínez, hola Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Alberto Pereiro, hola Pérez, buenas noches.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en estos dos días han pasado un montón de cosas más allá de lo deportivo. Y yo lo decía al principio, creo que ha sido una de las imágenes que va a quedar de este Mundial y que creo que evidentemente trasciende a lo deportivo, que sí, que ha sido un Inglaterra 6, Irán 2. Me dijiste ayer que esto iba a estar más igualado. Pero bueno, antes de comentar lo deportivo, ostras, el gesto de los jugadores y de la selección iraní es potente, es muy potente. No cantar el himno a pesar de los abucheos de la grada, no celebrar los goles, modo de respaldo a la sociedad iraní por vivir lo que están viviendo, la represión que están viviendo, es un gesto. Pues eso, muy potente, ¿no?
Bueno, al final estamos en una Copa del Mundo en la que cada 10 minutos alguien tiene algo que decir. Y lo mismo te pasa en una rueda de prensa en el IBC con un futbolista que no quiere entrar a detalles, con un partido, con un país que tiene una serie de represiones que no están... pues en el día a día de aquí, con el brazalete de marras, con las sanciones de FIFA y que la gente se tiene que cuartar. Mira, justo ahora mismo tenemos en el apartamento del estudio donde hacer el partido repetido, y es verdad que ves que un tío que es un buen delantero en Irán y que ha marcado dos goles, y el primero es un golazo, el segundo es un penalti muy bien tirado, y ves que escoger un semblante y una cosa que, bueno, pues ese es el día a día de esto.
Mira,
cada día hay una historia distinta.
Después del partido, es que ha habido un jugador iraní, no sé si era el capitán, que sí que ha sido muy tajante, que sí que ha dicho que era un gesto para que la gente de Irán sepa que están con ellos, sí, que sí, apoyan, sí, etcétera. Y Queiroz, le han preguntado por los pitos que llegaban desde la grada cuando no cantaban el himno, y el seleccionador iraní decía esto.
That's why my duty it is probably to invite the fans.
Es mi deber. Invito a los fans de Irán que han venido al estadio, que no están preparados para ayudar al equipo, que se queden en casa. Que se queden en casa porque vienen para estar en contra del equipo y no les necesitamos en el estadio. Es mejor que se queden en casa porque tener fans que solo nos apoyan cuando ganamos no es bueno. No les necesitamos. Los jugadores lo sienten en el campo, se dan cuenta, y por lo tanto no quiero a esos fans.
Aitor, hay un resumen de este tipo de situación y sabes cómo acaba. Si la fase de grupos va medianamente bien para Irán, pues...
Complicado ya, ¿eh?
Bueno, ya, sí, pues no, esto irá a favor de Queiroz, y si esto es un desastre absoluto y se lleva 18 en tres partidos, pues...
Tiene pinta que ese vestuario está roto por todo lo que ha pasado. Tiene pinta que Queiroz está intentando que le echen. Tuvo gorda con la lista, porque no le dejaban incluir a algunos jugadores, y tiene toda la pinta de que cuando acabe la fase de grupos... Irán, que efectivamente yo pensé que iba a competir mucho más.
Bueno, es que Irán venía de empatarle a Senegal, de ganarle a Uruguay,
Irán en los últimos 18 partidos ha mantenido la portería cero en 16. Claro que ha sido con Alireza Beiraban, que es el portero que se ha lesionado hoy a los 15 minutos, que es un porterazo, que es un gigante.
La foto del mundial,
el portero que ha entrado, el pobre, la verdad que...
Ahora hablamos de lo deportivo, de verdad, ¿eh? Pero es que yo no dejo de pensar, y según lo estaba viendo, no dejo de pensar que esta gente tiene que volver a su país.
Sí.
Un gesto
bueno,
fuerte,
alguno no tiene muchas ganas, ¿eh?
Sí, a mí me parece un gesto tremendamente valiente, ¿no?
Porque muy valiente.
Porque el régimen de Irán, bueno, pues no tiene ningún tipo de problemas para actuar con represalias, ¿no? Pues evidentemente muchos de ellos que tengan que jugar a Irán, pues veremos a ver cuál es su situación, pero a mí me parece de valentía total y absoluta, y evidentemente esa situación, bueno, pues también puede mermar su capacidad deportiva, su capacidad física y cómo está el grupo por dentro, ¿no? Y yo creo que lo que se refería a Queiroz era un poco más a las críticas que podía haber deportivas cuando el equipo estaba ya siendo goleado.
Es que,
¿no?,
los pitos desde la grada
que se escuchaban desde el inicio, ¿no? No lo sé exactamente.
He leído varias cosas, que no sé si eran de aficionados, que pitaban al himno también.
Interpretación.
Pero o que pitaban a los jugadores.
De eso, el gesto de los jugadores de no cantar el himno y de no celebrar los goles, desde luego a mí lo que me parece es tremendamente valiente, ¿no?
Es valiente.
Sí. Vamos a las consecuencias, ¿eh? Porque en algún caso alguna deportista escuchaba hoy que incluso habían secuestrado...
La escaladora.
Eso es. Quiero decir que vamos a las consecuencias porque ya no solo son ellos, que algunos incluso juegan en Irán, la mayoría juegan fuera, sino sus propios familiares, ¿no? Como que son los que residen cada día en Irán, ¿cómo van a vivir esto?
No, es complicado.
Bueno, es una forma también de darle altavoz a los problemas que hay en el mundo.
Sí, claro.
Es una
claro.
forma también
sí,
de protesta de eso, otras elecciones con todo lo que pasaba en Qatar. Es valiente porque, claro, mucha gente dirá, bueno, Irán suena como a país de guerra, ¿no? Irán suena como a conflicto permanente. Irán suena a una situación de represión total dentro del país. Que por eso protestan los jugadores, con un caso muy muy claro que ha tenido mucho foco en las últimas semanas, que es la muerte de esa joven de 22 años, detenida y maltratada por la policía iraní durante mucho tiempo por no cumplir con el código de vestimenta del país. Llevaba mal puesto el velo. Ese fue el delito de esta mujer.
Edu, hay una circunstancia que yo creo que tenemos que alabar un poco todos, que al final son... me voy a olvidar del fútbol, personas que vienen aquí a expresar una serie de opiniones y hacer una serie de gestos que pueden traer consecuencias para sus familias que están en ese país, punto número uno, y punto número dos, creo que a mitad de tarde he visto una foto de Irán hoy, a no sé cuántos kilómetros, una foto la una de la otra, en la una una selección jugando al fútbol y en la otra una persona colgada a un puente. Recién ejecutada por un delito claro. Que dijeran. Y claro, es que te vuelves loco en estas cosas.
Dices, bueno, es que todavía está Santiago Sánchez allí, el caminante español que iba a ir a...
Exacto, está detenido.
Iba a ir a Qatar.
Y he preguntado esta tarde por él y me han dicho ninguna novedad.
Bueno, ninguna novedad. Está metido en la cárcel.
En la cárcel.
Está metido en la cárcel, pero no porque haya hecho nada, sino porque
una zona en la que no llevaba los papeles...
No. Es porque es alguien externo al país... Y no quieren que salga información del país. Entonces, todo el que pasa por Irán para salir fuera, no quieren que transmita ningún tipo de información y le meten en la cárcel.
Alegaron para su detención que había entrado en una zona en la que requería más papeleo del que llevaba encima. Mentira, evidentemente, de todas las excusas que le pongas para quedártelo, y cuando la verdadera razón de todo esto es lo que cuenta la
historia. Y ahí sigue.
A mí me cuesta que el gobierno y la policía de este país hace todo lo posible por traerle de vuelta, y de momento no hay huevos a traerlo.
Sé que iba a ir el embajador a verle, por lo que sea, creo que no fue, lo que me dicen sus allegados.
El embajador puede acabar en la celda de al lado.
La diplomacia es lenta y burocrática.
Bueno, al margen de todo esto, que de verdad es una de las imágenes, grandes imágenes o grandes momentos que hemos visto hasta ahora en el Mundial. Oye,
el arrodillarse de los jugadores
de Inglaterra, por cierto, que a Harry Kane, que al final la Federación Inglesa ha decidido no portar a Harry Kane el brazalete.
Por la amenaza de la FIFA.
Hasta donde se creo que han hablado las selecciones que tenían intención de llevar el brazalete entre ellas para decir, oye, mira, si no apretó, no apretamos todas, perdón, no apretamos de manera individual, decimos todas que no a la vez, y porque no van a sacar tarjeta a todo el mundo, y al final por eso
no ha habido consenso,
diciendo que no lo hacemos porque FIFA no cambia la norma.
Exacto. Ha sido a primera hora de la mañana. Infantino, que es que tuvo la desfachatez de comparar ser pelirrojo, sí, en Suiza, gay, con ser gay,
soy un trabajador inmigrante, soy, bueno, en fin, estas cosas. Oye, me ha gustado mucho Inglaterra. Luego me diréis lo de Irak,
es un equipazo.
Que el portero,
el que te ha gustado es Bellingham, Aitor.
Bellingham y Harry Kane, parece que ha hecho un partidazo.
Kane, sí, no, y eso que no marcó. Sí,
y Saka, sí,
ha jugado muy bien. Y Saka ha estado muy bien también, es verdad. Pero sí, que, sí, que...
tenemos una artillería, fíjate que luego cuando hace los cambios de repente te mete a Rash, Foden y Grealish.
A Foden, a Grealish.
Un banquillo. De una atacada ha metido a los tres, es decir, que tiene un poder atacante tremendo. Cualquiera, mira, de los tres sería titularísimo en cualquier selección del Mundial.
Hoy se confirmó que Inglaterra es un gran equipo y además lo disfrutamos el partido.
Sí, Inglaterra ya sabe lo que le pasa a Edu, que luego llega al cuarto de final, a la semifinal de tal y cual, y mete el cagancho padre. Y le,
sí,
pasa.
Hoy han dado casi 800 pases.
Nos pasaba a nosotros también.
Es la segunda, bueno, es la segunda marca de un
partido. En las últimas grandes competiciones ha llegado lejos, ha llegado a una final, ha llegado también a semifinales del pasado Mundial. Bueno, yo creo que ya sabía competir en las últimas grandes citas, ¿no? Es verdad que siempre se le ponía un poco el pero,
no, cuando llega el momento clave. El seleccionador, ¿no? Le falla.
Sí, pero mira, hoy ha sido...
Llegan a los mil.
Hoy ha sido la menos selección de Southgate que podíamos esperar, ¿no? Porque al final con ese despliegue ofensivo yo creo que ha sido inteligente y en saber aplicar eso también. Yo creo que hay que poner un poquito entre paréntesis, ¿no? Y en cuarentena, teniendo en cuenta el nivel que ha ofrecido Irán en el día de
hoy. De todas maneras, lo que demuestra es que con este tío jamás ni Foden ni Grealish van a ser titulares. Es verdad que los de arriba... los ves y igual un ya. Poco la posición de Mount, el hecho de que no juegue Henderson y demás ha podido sorprender un poquito, pero aquí estos dos y Sancho, que bueno, no están
no están convocados.
En el otro, también acordaos que salieron a final para tirar un penalti y tocar un balón, o sea, que es que no, él así tiene es. Los suyos y
oye, lo que sí sabemos, lo que nos dejan claro ya estos partidos del Mundial es que si después de un partido del Mundial queréis hacer planes, hacedlo por lo menos con media hora de margen, porque ya ha habido, en este partido ha habido 27 minutos de añadido, pero
es claramente 27. Una indicación a los árbitros,
sí, pero es que el resto de partidos ha habido 10 minutos
9 después, minutos, o
sea, que lo de perder tiempo. Aquí
hoy
no va
hoy en el Estados es que Unidos, Unidos no. En el partido de Estados Unidos en la primera parte ha dado 4 minutos y claro. No ha habido nada. O sea, no ha habido eso, para un minuto como mucho.
Tiempo
en Inglaterra-Irán con el 6-1 ha dado 9 minutos, creo, en la segunda parte.
Sí.
Que
en, la, decía, en la primera 14 y bueno, en la segunda 9, sí.
Ya. Claro, en eso tiene razón. Mr. Chip explica a veces que dan los minutos porque un gol puede marcar una clasificación.
Espera, que no me entiendes. Que no me entiendes, dime, Ricardo.
Sí, sí, por eso. No, que digo que por eso.
Sobre todo con Irán iba a ser un equipo poderosísimo.
No, pero mira, marca Meditaremi. No digo que vaya a pasar nada.
Ahora habéis visto mucho a Irán como para hablar de Irán, Alfredo.
Oye, a ver, no tengamos conversaciones paralelas, que si no la gente no se entera. Está hablando Ricardo. Dime, Ricardo.
Nada, yo decía que me extrañaba, ¿no? Ese con un partido ya resuelto 6-1, pues me extrañaba que diera 9 minutos. Pero luego entiendes que al final pasa lo que pasa, que marca un gol Meditaremi, oye, para las estadísticas de Meditaremi. Y luego al final, pues no sé, en este tipo de partido, pues evidentemente lo va a tener complicado Irán. Pero en otro partido, un gol sí que te puede marcar la diferencia, ¿no? Para clasificarte o no clasificarte dentro de un grupo.
Fíjate, por ejemplo, en el Senegal-Holanda, claro. Que marcan también en el 99. Sí. Bueno, marcan casi al final porque el gol de Holanda... De hecho, en ese partido, por ejemplo, por hablar también del Senegal-Holanda, a mí me parece que Senegal merece mucho más. Me pareció mejor incluso que los Países Bajos. Voy a decir Países Bajos. Me pareció mejor que Países Bajos.
Ha ganado, ¿eh? A mí no me ha gustado nada, la verdad, para que te voy a engañar.
No, a mí me ha gustado más
Frenkie
Senegal.
De Jong, muy bien.
Pero... Más Senegal. Me parece un equipo... Desde luego, en cada última gran cita se empeñan en romper ese mito de la naranja mecánica.
A mí de ese partido me ha podido gustar todo, menos la camiseta de Holanda.
Alexis,
de todo,
es un amarrategui...
Desteñida. Es una naranja desteñida.
Qué ascazo.
Amarrategui no es un resultadista, Van Gaal. O sea, jugando con marcador, con los cambios, con
pero
el 2-0, tiempo...
Pero 2-0, primer partido...
Sí, no.
Pero en un mundial hay que ser resultadista, Edu.
Sí, pero que no peligroso. Es preciosista, es resultadista.
Bueno, escucha, ha ganado Holanda con un gol de un tío que ha dicho Van Gaal. Lo pongo porque me gusta a mí, así que ya con eso, gol de entrenador. ¿Sabes?
Mira, y Van Gaal lo que hace... Van Gaal ha cambiado, por ejemplo, al portero.
Es el portero del Chelsea, Alfredo.
Ha puesto un portero nuevo, pero esto ya me gusta a Van Gaal.
La elección de porteros con Van Gaal.
Dime, Esteban.
No, digo que Van Gaal siempre con los porteros en estas fases finales. Recordad que alguna vez ya hizo cambiar al portero solo para tanda de penaltis. Hoy juega, me parece que más Núper, cuando nadie esperaba que jugase él. Estuvo muy bien, por cierto, Núper, al contrario que Mendy, que yo creo que está que hoy no estuvo bien, ninguno de los dos goles, y en el Chelsea tampoco estaba haciendo bien la temporada. Y con respecto a los tiempos, creo que es una tendencia, ¿no? Después de este Mundial, que en todos los partidos FIFA se descuente mucho, ¿no? Aquí en España hay mucha queja de los entrenadores, que se juega poco, sobre todo los equipos grandes, ¿no? Que quieren que haya más, y yo creo que estos descuentos ya estas temporadas están aumentando y cada vez van a ir a más.
Ya, Esteban, pero a ver si vamos a tener un Mundial con cuatro partidos en, la misma, en el mismo sitio y me van a hacer que no llego por los descuentos, que ya me parece increíble. Pues
27 minutos. Bueno.
A mí ya me pasó, el año pasado me pasó que tuve que comentar con la pandemia, fue dos partidos seguidos porque algún compañero mío tenía COVID y acabar uno, decir adiós y hola al siguiente, sí, y porque ya hola. Se estaban... se estaban ya solapando y bueno, pues por eso hay ese pequeño margen en los horarios, porque alguno va a acabar.
Es evidentemente el partido más largo de la historia de una fase de grupos de un mundial, eso seguro. Inglaterra.
Aquí tenemos a Alexis, que es el mejor para eso.
Por eso, tiene que ser el partido más
largo. No sé qué decir, porque luego me lo tiran a la cara.
Oye, venga, estamos en el día 2, a ver si... dame dos minutos, pues, venga.
Y 8 años.
Joder, mañana ya empiezan los días que claro, tienes que estar todo el día pegado a la radio y a la tele. A las 11 de la mañana, Grupo C, Argentina debuta en el Mundial contra Arabia Saudí. A las 2 de la tarde, Grupo D, Dinamarca, Túnez. A las 5 de la tarde, Grupo C, México, Polonia. Y a las 8, Grupo D, se cierra el día con el debut de la campeona, Francia-Australia. ¿Qué te apetece ver de todo esto? Pues es que me apetece ver todo, la verdad, ¿cómo no te va a apetecer ver todo? Están sacando todas las elecciones, todo el poderío, sus máximas figuras ya de cara. Ha hablado Messi hoy en Argentina, ha hablado Cristiano en Portugal, ha hablado Bale.
Va los capitanes, y Ronaldo ha hablado porque hablaba Messi, o eso me han dicho.
Ah, pues lo uno por lo otro. Ah, pues si va este, pues, pues yo también. Ah, fenomenal.
Claro, ha dicho... No, ¿sabes lo que
sí, pasa? Es una gozada, Portugal, es maravilloso.
Portugal, pero... Portugal no dice nada antes de los entrenamientos de quién habla, quién no habla, y hoy al parecer...
O sea, que quien habla en Portugal lo decide Messi.
Bueno, visto así, sí, Messi no habla. Portugal ha dicho, están hablando todos y tal, y pues hoy habla Messi, hablo yo también.
Argentina-Arabia Saudí es mañana a las 11 de la mañana, es el primer partido del grupo C. ¿Qué se ha contado el capitán de, iba a decir de la selección, pero no, es el capitán del país ahora mismo?
Del Mundial.
Sí, sí, no, mundial, no sé si del Mundial, pero del país seguro.
Bueno, ha generado tanta expectación que la sala de prensa del IBC estaba abarrotada, pero media hora antes, había una larguísima cola. Claro, como allí hay tanto periodista, todo el mundo ha intentado. Fíjate que apenas han dado 10 turnos de pregunta, la mayoría a periodistas argentinos y a un par de ellos de periodistas locales. Ha comparecido solo, luego lo hacía Lionel Scaloni, y ha habido algunas frases significativas, ¿no? Luego te explico alguna otra, pero sobre todo... esta que es clara y rotunda, él se ve ya prácticamente en su último mundial.
Como decís, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos, pero más allá de eso no hice nada especial.
No, nada especial en estos días previos. Lo que sí ha reconocido que está muy feliz de que muchos argentinos le decían, perdón, mucha gente que no es argentina quiere que gane el Mundial Argentina. Y aquello, ¿recuerdas con Universo Valdano que le decía a Valdano? Dice, bueno, lo que lamento es no haber disfrutado aquella época tan buena del Barcelona. Ahora lo estoy disfrutando. Se siente en líder, se siente en gran dominador de la situación, y cada momento lo está disfrutando a tope. Así que expectación máxima por ver a Leo Messi mañana en ese debut de la selección argentina frente a Arabia Saudí. Por cierto, el seleccionador de Arabia Saudí debe ser el más optimista del mundo. Es el único que ha dicho, dice, nosotros no tenemos ninguna opción de clasificarnos para la siguiente ronda.
Ah, sí, de cara. Hay que ser sincero en la vida.
Sí, sobre todo porque, claro, está con Polonia, está con México, está con Argentina y dice, ¿para qué voy a engañar a la gente? Ya me pongo el listón abajo yo mismo y espero que no pase nada. Luego, el problema
igual se llevan 8 mañana, ¿eh? La tontería, ¿eh?
Pero, vamos, ¿no? A ver, hombre.
Sí, como irá, ¿no? Iba a ver también.
Scaloni no ha querido dar la alineación titular, pero evidentemente parece que está bastante claro, y que el Dibu Martínez va a estar con Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico, no jugaría Acuña, Di María, De Paul, Paredes, el Papu Gómez, con la baja del Ochelso, y arriba Leo Messi y Lautaro Martínez. No suena mal.
No suena mal. Entonces, deducimos de todo esto, Alexis, por ejemplo, que el México-Polonia es el partido ya por ver quién queda segundo.
Es el partido clave del grupo.
Ese es el, pues mira.
Sí, ese grupo lo va a ganar Argentina, seguro. Y el segundo puesto
se decide en el primer partido, que es un marrón para los dos equipos.
Porque México pasa siempre el grupo, no te escuché tiempo, el otro día.
Sí, 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 pero es que no te da tiempo casi ni a preparar el Mundial, porque mañana puedes estar clasificado o eliminado. El que gane ese partido se va a clasificar, y el que lo pierda va a estar fuera, porque conseguir una machada contra Argentina va a ser muy difícil.
¿Con quién juega Argentina el último día?
La última jornada es contra Polonia.
Bueno, Argentina-Polonia no está mal. Bueno, igual a Polonia, bueno, sabe Dios cómo estará.
Sí, eso, por eso lo decía. Sí.
Messi-Lewandowski.
Messi, sí. Ese partido yo creo que es de los más calientes de la primera fase. El partido entre México y Polonia, porque es de los pocos duelos directos que va a haber. Y ojo con el Francia-Australia, ¿eh? Porque yo es que estoy viendo a Francia como
eso es un sin Dios.
Pero espera una cosa, antes del México-Polonia quería decir una cosa, porque el ambiente en México es tremebundo, nefasto. Hoy el Tata Martino ha ofrecido una rueda de prensa y van a degüello los periodistas mexicanos,
Bueno, van a degüello siempre. No tiene...
sí, sí, no, pero yo...
¿Cómo se quejan de los españoles?
Me he quedado de piedra con la agresividad en las preguntas.
Que más presión
no, allí, sí, pero que allí viven bueno, tremendo. Allí ven esto. Mira, sí, sí. Os cuento una anécdota. Hace 4 años, en el Mundial de Rusia, en el primer partido le ganó México a Alemania. Bueno, la mayor parte de la prensa mexicana estaba contra Osorio, que era el entrenador de México. Allí no les gusta tener entrenadores extranjeros. Y hay una serie de personas allí, en la prensa, trabajando para la prensa, uno de ellos es Hugo Sánchez, que se caracterizan mucho por eso y les llaman malinches, ¿no? A los entrenadores extranjeros. Entonces Hugo Sánchez estuvo tirándole a Osorio durante todo el periodo. Ganó México 1-0 a Alemania. Yo realmente no me había enterado. Yo le había visto a Hugo Sánchez decir alguna cosa, pero tampoco sabía yo que había tenido especial inquina, porque realmente...
¿A dónde quieres llegar?
No, pues que...
Porque se acabaron las hostias.
Puso un tuit diciendo... Perdón. Oye, los que no ibais con Osorio y tal, los podéis subir al barco. pero no estaba pensando en nadie. Llegué al estudio de ESPN esa noche y el tío no me hablaba. Hugo Sánchez, digo, ya
me acerco, es el primero.
Me digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, nada, no me pasa nada. Y era por eso, porque él se había distinguido especialmente por criticar a este hombre, y claro, cuando le ganaron a Alemania, que era un triunfo histórico, pues claro, se sintieron fatal, y mañana va a pasar lo mismo. Si le ganan a Polonia, fantástico, pero como pierda, la que le va a caer al Tata Martino, madre
mía. Déjame que nadie termine de contar a Alfredo lo que ha pasado hoy, sí. Que le canchó la ciudad.
No, y además le dicen que todos los seleccionadores que van a los mundiales con México salen por la puerta de atrás. Dice, bueno, no, ya no soy yo el primero, pero la sensación es esa, que, claro, que salen fatal.
Perdón, sigue.
No, y termino para que escuchéis, porque le hemos preguntado por Robert Lewandowski en este partido, porque evidentemente ambos tienen un antecedente en el Barcelona, y ha deseado suerte al Barça, por cierto.
Cuando uno juega una Copa del Mundo, siempre encuentra enfrente jugadores determinantes. Con Polonia será uno, con Argentina sucederá lo mismo, con Arabia lo mismo. Lo que uno tiene que hacer es brindarle toda la información a sus futbolistas como para que esos jugadores no puedan trascender a lo largo de los 90 minutos.
Me recuerda a Marcelo Bielsa en el tono.
Sí,
bueno,
sí, tiene un aire, tono. Sí.
No ha sido la alegría de la huerta nunca.
Le he visto mayor.
México, futbolísticamente, es muy pasional. Muy pasional, muy crítica, como dice Alfredo, van a degüello en las ruedas de prensa. Es el país que Adidas no vende ninguna camiseta tanto como la de la selección mexicana. Es la camiseta que más se vende en el mundo. Se desplazan, viajan. Claro, como no van a acabar mal los seleccionadores si México nunca ha estado cerca de ganar un mundial. Entonces, claro, siempre que hay una selección hay un fracaso.
Son muy fieles, pero también son muy críticos cuando van mal dadas. O sea, es así.
El tema Hugo Sánchez, que tuvo esa anécdota, por decirlo de una manera, con Alexis. Yo tuve Hugo Sánchez entrenado en Almería y su sueño era dirigir a México. Y él...
¿La dirigió?
Sí, pero quiere volver. Y si tú le decías a un chico joven de la cantera, decíamos, no, tú dile al míster que te gusta mucho cómo era la salida de la Volpe. Se volvía loco si nombrabas a la Volpe entrenando, ¿no? Porque tenía alguna especie de guerra civil contra él. O sea, que es normal porque la prensa... Claro, y no hay
porque, o sea, no toleran un seleccionador. Bueno, no toleran. Hay varios varias personas allí que no toleran a tener un seleccionador extranjero y le meten unas...
Todo mal. Y las ruedas de prensa son muy agresivas, muy agresivas.
Esteban, con Hugo Sánchez en Almería tuviste alguna anécdota más, que es bastante mejor que esta que acabas de contar, pero bueno, no viene al caso, ¿no?
Anda, que Ricardo tiene información.
Ricardo ha pillado también el ritmo de la radio que ya tiene hasta cero.
Sí, no, está bien. Piénsatela, portero, si te la sabes, y seguramente me la habrás
contado. ¿Te la estás guardando para el Twitter?
Un minuto.
Estás escuchando Mundial 2022. Aitor Gómez.
¿Te has acordado ya, portero, de esa con Hugo Sánchez que dice Ricardo? Y se hizo el silencio, ¿eh?
Conexión con Oviedo.
Sí, portero.
Es la primera vez que...
¿Qué pasa, que te ha mandado un mensajito o qué?
Que no cobra, ¿eh? Le han dicho al portero que no la cuente y no...
Eso es malo, no tengas duda.
Mutis por el foro.
¿Qué te, no. Esteban, te has escrito...
¿Te acuerdas o qué? Le has escrito Hugo, como la cuentes voy a buscarte...
No, tuve varias, ¿eh? Pero mira, yo el primer día él llega a sustituir, bueno, a otro entrenador y era justo época de Navidad. Y entonces nos reúne a todos y, a ver, es Hugo Sánchez, ¿no? Al final empiezas a mirar de internet y te das cuenta quién era. Y pregunta, bueno, ¿quién es el mayor de todos de la plantilla? Digo, yo, mister, levanté la mano orgulloso y dice, ¿qué eres, lateral? Digo, no, yo soy el portero.
Eso lo hacía Clemente y lo conocía a todos también.
Y luego, otra muy buena es que el autobús del equipo tenía serigrafiado el escudo y tal, y la cabeza del capitán. Solo salía la cabeza del capitán. Y un día comiendo le dijo, este es tu autobús, ¿y del equipo dónde está el del equipo? Como no salía él, y al siguiente viaje la cabeza del capitán desapareció del autobús, íbamos sin cabeza. Iba el cuerpo, pero sin la cabeza del capitán.
Así estaba que duró 15 jornadas en la temporada que empezó.
Estuvo un año natural entero.
Claro, sí, la mitad de uno y la mitad del otro. Luego vino...
Pero estuvo.
Luego vino Lillo, que también tiene relación con México, a dirigirle.
Y te digo una cosa, en aquel momento futbolísticamente nos dio lo que necesitábamos, nos salvamos. Lo que pasa que luego, bueno, el presidente no tenía mucha confianza en él, lo cambió también justo el último partido antes de Navidad.
Mira. ¿A quién sustituyó? ¿Arconada?
No me acuerdo.
Él sustituye a Arconada, exactamente, sustituye a Arconada y luego lo sustituye Juan Malillo.
Exacto.
Correcto.
Las historias de Juan Malillo, próximamente habrá más historias de Juan Malillo.
Podemos.
Oye, Pere, algo que se decían hoy los campeones del mundo, ¿siguen como ayer, pasando página ya de Benzema ya no se acuerda nadie?
No, Benzema no se acuerda nadie. Hoy la rueda de prensa de Llorí y de Shams ha sido de pensar en que los jóvenes tienen que dar un paso adelante, que Giroud está preparado para ser el 9 otra vez del Mundial, igual que en 2018, que... bueno, pues hablar más de fútbol. Mira, hoy ha vuelto a tener un chascarrillo en cuanto a la situación de Giroud con la selección. Le preguntaba, dice, bueno, ¿mañana le vas a poner de 9 titular? Y dice, bueno, si quieres no le pongo, contestaba de Shams al periodista. Y dice, porque le habéis hecho hasta bullying. Pues tú dices, pero no, ser que bullying le ha hecho. Si cuando... Por lo que me cuentan a mí, si de Benzema hubiera estado sano al 100% y no hubiera venido entre algodones de Madrid, punto número uno, y punto número dos, se hubiera lesionado aquí, a Giroud no lo trae. Porque piensa que hubiera sido un mal suplente. Lo que pasa es que al empezar la concentración con Benzema, habiendo jugado tan poquito en el Madrid, lo trae por tener una garantía de decir, bueno, pues si se me cae lo tengo ahí aquí y no lo tengo que llamar luego, porque al parecer tiene el ego bastante grande el delantero del Milan. Hasta cierto punto entendible, porque fue el titular de una selección campeona del mundo. Y fuera de eso, pues por lo que sabemos, Varane al final no le da para llegar al partido y juegan Upamecano y Konaté de centrales, con Pavard y Lucas de laterales. Llorí en portería, cuarto mundial de Llorí, que está bastante bien. Veremos a ver en qué puesto queda como mejores porteros de la historia de Francia, pero ya está empezando a dejar.
No han tenido tampoco muchos, o sea que...
Bueno, pues igual se queda el uno, ¿no?
Sí. Marte.
Y luego por delante, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé y...
Martera más malo que la carne.
Y Giroud. Así que lo tienen bastante claro. Y Australia, pues te puedo decir, Alexis, cualquier cosa, pero Australia lo que le salga. Porque a veces tienen buenos futbolistas, pero normalmente les cuesta la vida pasar esta fase de cuatro equipos, ¿no?
Bueno, Francia-Australia, a ver...
Yo no descarto, te lo digo de verdad, que cuando termine la Copa del Mundo, Benzema se retire de la selección.
Podría ser. Hombre, por edad... otro mundial.
No, no, por edad. No sé si va, no, bueno, se va a cazar, por edad le va a costar al Madrid, a la selección y a los que tienen casa.
Es que después del mundial llega Zidane.
Pero que entonces, tenga cuidado que no.
Pero yo no descarto, bueno, yo no descarto que pase incluso durante el mundial, así te lo digo.
No es muy querido allí, ¿eh?
Durante el mundial.
En la selección, en el grupo, ¿no?
Claro, no, Edu, ¿sí? ¿Estás escuchando el programa de ayer o antes de ayer?
Sí, por eso lo digo. Que si se va, no le van a pedir que vuelva.
No,
pero estamos en el segundo día, hombre.
Lo dijo Santiago Segura en una de las galas de los Goya. Le dijo Almodóvar: tú te puedes ir porque a ti tú luego vuelves. Dice: yo nunca digo que me voy porque a mí nadie me va a pedir que vuelva. Pues Benzema, igual, como diga que se va. Hasta luego y para siempre.
Bueno, pues para que veas.
Ligar la situación de Benzema en Francia.
No se lo deseo a nadie ningún trabajo.
Ligar la situación de Benzema en Francia con Santiago Segura y Almodóvar en la gala de los Goya, la verdad. Tiene su mérito, las cosas como son, que tiene su mérito. Oye, antes de cerrar, pero tú que lo has visto. ¿Cuántos galeses había hoy en el partido? ¿Que está todo Gales en Qatar?
Había, bueno, pues la parte de atrás del...
Todo un fondo.
De la portería, la primera parte que defendía el portero de Gales.
Más.
Que había, pues, yo qué sé, 5,000 o 6,000 galeses en el... Pero había 20,000+ americanos, o sea que tampoco te vuelvas loco, ¿eh?
Hoy cogen en Salobreña un tanque, se van a Cardiff y lo invaden. Y se lo quedan.
Es que hoy no había escuela en Gales, ¿eh? Habían...
Joder, pero no habrán cogido claro, esta mañana, vámonos a casa, hacemos el partido.
Estaban muy, muy localizados, pero cuando ha marcado Estados Unidos... veías todo el anillo arriba del campo y lo que no era la zona de Gales y eran el doble o el triple.
Gales es un país muy futbolero y llevaban más de 60 años.
64 años.
Mundial, sí, joder, es normal que se haya paralizado.
Yo recomiendo que cuando penséis que habéis aprendido a hablar inglés, cojáis primero un escocés, primero al escocés.
Son peores los irlandeses.
Y cuando termines con el escocés te vas al galés. Sí, y entonces ya dice, me falta escupir.
Ha sido espectacular el himno cantado
por... Y hablando de fútbol, lo fácil que lo hacen cuando se que con el balón no le circula rápido, que rápido le meten el balón arriba al muro este y a generar cosas dentro del área.
Sí, sí, pero Gareth no ha tocado un balón en todo el partido, has tirado la pierna, ha pillado penalti, ha sacado un golito
y el héroe,
y le han dado el MVP.
Claro,
claro, ya está.
Quiero decir que yo
de marcar otro porque
del centro del campo
tenía buena pinta ese disparo, ¿eh? Sí.
¿Para qué quieres?
Sí, es verdad.
No,
ya está, tampoco he hecho mucho más.
No, pero ahora mismo en Gales el héroe es el que es Gareth.
Bueno, el de siempre.
Sí, para
41 ellos, goles con Gales.
Es difícil de tumbar la selección de Gales, ¿eh? Tiene una resiliencia.
Y mira que la primera parte es infame, pero infame, que no han dado tres pases seguidos. Ramsey, o sea, yo no sé si Ramsey, el del Arsenal, es el hermano perdido o secuestrado de este que está aquí, que tiene el pelo verde. Pero vamos, o sea, una cosa, una locura, un horror de partido.
Sí. ¿Qué has dicho?
Podido ir al descanso con 3-0.
No, perdón, Alfredo, si es que está aquí, es que madre mía. Bueno, queridos, la 1:24 para los peninsulares, las 3:24 de la mañana para los que habitáis en Qatar. Para los cataríes.
En La Perla, que es donde estamos.
En La Perla. Ah, pues mira, bonito sitio. Bonito sitio, bonito nombre, por lo menos.
La zona de bien.
Para el sitio. No
sí,
sé si será...
El sitio es bonito, sí.
Hombre, se llama La Perla, sí. a mala zona no tiene que ser.
Sí, porque la de donde entrena Brasil no es igual que esto.
Ya me dijiste ya. Bueno, queridos, pues nada, oye, un abrazo muy grande. Mañana hablamos y muchísimas gracias por este rato. Cuidaos mucho,
Sí, sobre luego.
Un abrazo a todos.
Adiós, chao. Adiós,
portero. Adiós.
Anita, ¿y qué más?
Sí que hemos hablado mucho del Mundial, pero quería comentar una imagen que hemos visto hoy, la de Alex Scott, ex futbolista inglesa, ahora comentarista de la BBC, a pie de campo, ha comentado el partido de Inglaterra contra Irán y ha lucido el brazalete arcoiris que no ha podido lucir su capitán Harry Kane por motivos de sanción, porque la UEFA ya ha advertido que los capitanes que lleven ese brazalete arcoiris serán castigados.
¿Hemos dicho lo que dijo Van Gaal hoy?
Es que de todo.
No, es que hablando de lo de los brazaletes y tal, decía Van Gaal: es ridículo que el Mundial se juegue en Qatar. La FIFA dice que lo hace para desarrollar el fútbol. Bueno, esto es una gilipollez. Esto va de dinero y de intereses comerciales. Eso es lo único que le importa a la FIFA. Esto lo ha dicho Van Gaal en la rueda de prensa oficial de Países Bajos con el logo de FIFA detrás.
Y el director de
deportes que no le importa
de la Federación Danesa ha dicho también que, escuchando el otro día a Infantino, lo que dijo Infantino, que le daba mucha vergüenza pertenecer a este mundo del fútbol hoy en día. a lo que estaba pasando. Pero bueno, ahí
sigue. Pero que el Mundial sigue su
exactamente,
ritmo.
Exactamente, por eso decía que su selección está allí y que a él le daba mucha vergüenza estar participando en todo esto. Fuera del Mundial, ya dejamos el Mundial. Se ha cerrado la jornada en segunda división con la victoria del Mirandés 2-1 ante el Cartagena. El Mirandés que se queda a un punto de la salvación. El Cartagena es séptimo, pero con puntuación de playoff por el ascenso. Y tenemos fechas de primera división de la última jornada del 2022. El 29 de diciembre se jugarán el Girona Rayo, el Betis Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid Elche. El 30 de diciembre Getafe Mallorca, Celta Sevilla, Cádiz Almería y a las 9 y media del 30 de diciembre Valladolid Real Madrid.
¿Cómo no tiene que hacer frío en Valladolid el 30 de diciembre a las 9 de la noche?
No va a tener que llevar mantita. ¡Oh!
Casi nada. Y el 31 de diciembre, el último día del año, tenemos tres partidos, dos derbis. A las 2 de la tarde Barça Español. A las 4 y cuarto Real Sociedad Osasuna y a las 4 y cuarto también Villarreal Valencia, el último día del año, el 31 de diciembre.
Ea. Ah, del Mundial, habéis visto, es que se ha hecho muy viral hoy el vídeo de dos aficionados del Everton. Creo que eran aficionados del Everton, ingleses, que pues yo qué sé, se habrán hecho, sabe Dios cómo lo habrán hecho, pero que han acabado haciéndose amigos de un jeque allí en Qatar y han acabado en su casa y se enseñaban el vídeo. En un palacio nivel, pues palacio de jeque allí en Qatar, imagínate.
León, sí, sí,
el
sí, león.
Y
sí,
tenía un, el señor ahí un león atado, pues de mascota lo tenía ahí en el jardín y el otro jugando ahí, también, el del Everton. Pues, en fin, pues pasas por allí, te haces amigo de un jeque y acabas en un palacio jugando con un león. Pues,
muchas imágenes.
La típica noche tonta.
Lasaña, ¿sí?
Exacto, sí, sí. Marta, ¿nos vamos?
Nos vamos. En la previa del partido ante Costa Rica, Marca charla con Busquets, el único del grupo que sabe lo que es ganar precisamente un Mundial, mientras Diario AS habla de un super martes con Lewandowski, Mbappé y Leo Messi en su portada. Mundo Deportivo también recoge el debut en el Mundial de estos cracks y ocupa la mayor parte de su portada con una imagen de los 8 blaugranas que forman parte del conjunto nacional. Y Sport dedica su primera página a Messi, que inicia mañana su gran reto, ganar su primer Mundial.
No está mal el reto. La 1:30 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Mañana a las 12, aquí estaremos después de un día intenso de Mundial, pero aquí estaremos para repasarlo absolutamente todo e intentar pasar un buen rato, que al final es de lo que se trata. A las 12 aquí, hasta entonces ya sabéis que la Radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer, hasta mañana.